Amén. Bien, aquellos que hayan traído su Biblia, vayan conmigo a Segunda de Crónicas, capítulo 26, versos 4 y 5. Segunda de Crónicas, capítulo 26, versos 4 y 5. ¿Sí? Cuando lo tengan, digan amén. Dice así la palabra de Dios. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Dale un fuerte aplauso al Señor por su palabra. Hoy quiero hablarte de varias perlas escondidas que están dentro de este pasaje. Porque en crónicas, las crónicas de los reyes, hay perlas que están ahí. Que el Señor ha dejado para nosotros, para ti y para mí, para que nosotros las tomemos y las pongamos por obra en nuestras vidas, para poder ir hacia adelante. ¿Cuántos dicen amén? Hay muchas personas que se quiebran, que se rompen la cabeza en cómo hacer para sobresalir, para avanzar en su vida, para ir hacia adelante. Y hoy yo quiero compartirlo contigo. Una de las primeras cosas que dice este texto es: hizo lo recto. Amén. Hizo lo recto. Eso quiere decir obedecer a Dios en lo que Él dice. Pero quiero que te fijes bien en lo que dice el pasaje. Dice que Él hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Amén. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que él solo se preocupaba de lo que Dios opinaba, de lo que el Señor opinaba, y no de lo que los demás podían opinar. Su preocupación era lo que el Señor pudiese pensar. Cuando tú caminas por la vida pendiente de lo que el vecino puede pensar de ti o puede opinar de ti, vives esclavizado, vives esclavo. ¿Por qué? Porque cada persona siempre va a tener una opinión diferente de ti. A uno le vas a parecer más guapo, a otro le vas a parecer menos guapo, a otros van a pensar que estás muy gordito, otros van a pensar que estás flaquito. Nunca se van a poner de acuerdo. Pero lo peor de todo es que tú no estés de acuerdo con quien tú eres. Que tú no estés de acuerdo con lo que tú haces. Se hace, tú con quien tienes que alinearte no es con los que tienes enfrente, sino con el que está arriba. Él es el que te va a aprobar. Él es el que te aprueba. Él es el que te levanta. Él es el que te guía. Él es el que te lleva. Cuando tú tienes la realidad de que lo que tú estás haciendo está bien con Dios, tienes paz en tu corazón porque con Dios estás bien, el resto de las personas te tienen que dar igual. ¿Amén? La opinión del resto no tiene por qué tener peso en tu vida si para ti lo que más peso tiene es lo que Dios pueda opinar. Yo conozco personas, gente ungida, hombres y mujeres de Dios, personas que realmente Satanás ha metido esa zorra pequeña llamada ¿qué dirán? Como dijo la pastora en la administración, gente que por temor al qué dirán, no salen de la silla. Por temor al qué dirán, no se postran. Por temor al qué dirán. Y ese temor al qué dirán al final es traducido. Para mí es más importante lo que piense estas personas que lo que Dios opine. Porque donde esté tu corazón, allí estará tu tesoro. Eso dice la Biblia. Donde esté tu corazón, allí estará tu tesoro. ¿Dónde está puesto tu corazón? ¿En el estatus social? ¿En lo que...? No, ¿qué van a pensar? ¿Qué van a decir? Es que han hecho un llamado para los que tengan problemas psicológicos. Yo no los tengo, pero me gustaría salir porque necesito oración por tal cosa. ¿Pero qué van a decir? ¿Qué van a pensar? A ver si se van a creer que estoy loquita o que estoy loquito. Y yo siempre digo, cuando hay un llamado, independientemente de lo que sea el llamado, tú sal. Sal. Porque Dios está aquí y Él conoce tu necesidad. Dios, Jesucristo, iba con Jairo a sanar a su hija. Iba con Jairo a sanar a su hija. Iba directo a eso. Había mucha gente. Pero él estaba yendo justo en ese momento a sanar a la hija de Jairo. Y una mujer se acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y él se quedó parado y dijo, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos le decían, Señor, te aprieta todo el mundo y pregunta, ¿quién te ha tocado? Pero él sabía que había salido poder de él. Y preguntaba, ¿quién me ha tocado? Y la mujer, al saber lo que en ella había sido hecho, temerosa, fue delante del Señor y le dijo todo lo que había sucedido. Y Jesús no le dijo, ¿qué haces, mujer? ¿No es momento de sanar flujos de sangre? ¿Es momento de ir a orar por la niña de Jairo? No, no, no. ¿Qué le dijo? Vete, mujer, tu fe te ha hecho sana de tu azote. Dios te puede decir hoy, vete, mujer, tu fe te ha hecho sana, ha liberado tu familia, ha restaurado tu matrimonio, ha subido a un nuevo nivel. Aquello que te amarraba hoy te ha soltado y hoy puedes ir en paz. Porque no es tanto de lo que sea el llamado, es tanto de la necesidad que hay en tu corazón y de la fe que tú tengas en un Dios que vive. ¿Amén? Pero claro, ¿qué es lo que sucede? Que todo eso se rompe cuando para ti pesa más lo que opine la gente, lo que diga la gente, en guardar un estatus, en decir, bueno, pero es que fíjate, soy cristiano hace 20 años, ¿cómo yo voy a tener pecado? Madre mía. No hay justo ni aun uno por cuantos todos pecaron. Y el justo más justo peca 7 veces. O sea, ¿qué quiere decir? Que realmente nosotros tenemos que vivir una vida de arrepentimiento. Una vida de arrepentimiento. Una vida de escanearnos todos los días, cada momento, escanearnos y decir, Señor, tengo un carácter que lo tengo podridísimo, necesito que tú metas la mano en mi carácter, necesito que metas la mano en mi manera de expresarme, en mi manera de hablar. Señor, necesito que metas tu mano en mi familia. Señor, necesito que metas tu mano en esta debilidad que tengo, Señor, que me tiene atado y vivo atado. Y Satanás tiene un derecho legal sobre mí porque le he abierto la puerta aquí y necesito ayuda. Entonces, cuando tú realmente tienes algo así, tú tienes que pelear la bendición. Tienes que pelearla, tienes que salir, tienes que guerrear. Y no una, dos, tres, cuatro, cinco, las veces que hagan falta. ¿Por qué? Porque necesitamos al Espíritu de Dios en nuestras vidas. Necesitamos el toque de Dios en nuestras vidas y lo necesitamos a Él en nuestras vidas. Amén. Pero fíjate que dice, e hizo lo recto, e hizo lo recto. Tú y yo sabemos qué es lo recto. Tú y yo sabemos qué está bien y qué está mal. Tenemos que ser personas íntegras, personas de una sola pieza, personas que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no, personas que aun en las circunstancias más adversas seamos capaces de mantenernos firmes y decir no, esto está mal y está mal. Y no voy a ir por este camino, porque está mal. Y me da igual lo que la gente piense, me da igual lo que la gente diga, porque yo a quien me debo es a mi rey. Y la vida en este planeta es un suspiro, pero lo que vale es la vida eterna, el tiempo que voy a pasar allí. ¿Qué me va a ser contado allá con lo que yo he hecho aquí? ¿Qué te va a ser contado a ti? Dime, cuando abran los libros y digan, fulanita de tal, fulanito de tal. Que tú y yo seamos gente que marque la diferencia. Personas que digan no. Que digan no al pecado, que digan no a la malvivencia, a vivir mal, a que la gente viva mal, a que a lo malo digan bueno y a lo bueno digan malo. Nosotros decir no, no, no está bien, eso está mal. Porque aunque todo el mundo vaya, todos por el mismo camino y todos vayan hacia el mismo barranco, yo no voy a ir hacia ese barranco. Yo voy a ir hacia donde Dios me tiene marcado. Y si el resto de la humanidad y si el resto del mundo no está de acuerdo conmigo, me da igual. Porque a quien yo me debo es a Él. Y es Él el único que me interesa si está bien o si está mal. Amén. Lo segundo, fíjate bien, que dice es... Es bueno que nosotros tengamos un modelo en quien fijarnos. Dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová como Azarías su padre. En muchos textos vemos que en primera y segunda de Reyes o en primera y segunda de Crónicas, vemos mucho que se repite cuando dicen, e hizo lo recto como David su padre. Y David no era su padre, David quizás era su tatarabuelo. Pero nombran a David, ¿por qué? Porque él, su modelo, el modelo de él fue David. Porque se fijó en David. De la misma manera que los valientes de David, el modelo de ellos era David. Lo vieron y llegaron a matar gigantes. Uno mató 800, otro mató 300. Gente que eran pusilánimes, que eran endeudados. Lo peor de la sociedad de aquel momento fue detrás de David a la cueva de Adulam. Y ellos se convirtieron en valientes de David. Gente de reino, ¿por qué? Porque tuvieron un modelo, que era David. Los apóstoles tuvieron un modelo, que fue Jesús. Ahora tú me puedes decir a mí, uy, pastor, pues yo, en mi papá no me puedo fijar. Porque realmente mi padre no es que haya sido un modelo, tampoco. Entonces, ¿cómo hago? Primero tenemos al Señor. Ese tiene que ser nuestro modelo, Jesús. Pero también tenemos a los héroes de la fe. Tenemos a Abraham, a Isaac, tenemos a David, a los apóstoles. Tenemos hombres y mujeres de Dios dentro de la Biblia, pero también tenemos hombres y mujeres en este siglo, hombres y mujeres que tienen la visión de hacer lo recto delante de Dios. Si tú dices, ¿cómo tengo que hacer? Mira un modelo. Primero mira el modelo de Jesús. Ve detrás de él. lo que Él ha dicho, lo como Él vivió, lo que Él dijo, toda la palabra. Y tienes más dentro de la Biblia. Necesitamos seguir un modelo. Ponerlo ahí. Amén. Y que el Señor pueda decir, e hizo lo recto como Jesús. E hizo lo recto como Pablo. E hizo lo recto como David. E hizo lo recto como Abraham. ¿Cuántos le gustaría eso para su vida? Amén. Que seas un hombre de fe, de tal manera que seas llamado amigo de Dios, como fue Abraham. Y que Dios diga, como Abraham. Porque nosotros somos hijos de Abraham por la fe. Amén. Somos hijos de Abraham por la fe. Cuando la palabra de Dios dice, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Cuando el Señor habla y le dice a Abraham que heredaremos bendición, esa bendición que nosotros hoy son, es nuestra. Amén. La bendición que fue derramada sobre Abraham hoy es nuestra por la fe. Es nuestra. Entonces, que Dios pueda hablar de cada uno y decir, wow, fíjate, como Abraham, amigo de Dios. ¿Cuántos quieren eso? Hay hombres de Dios en este tiempo que son gente del Espíritu, personas que tienen una amistad con Dios. Y yo me fijo en ellos. Y yo los busco y los miro como modelo. Incluso como tengo como modelo a mi esposa, por su amistad con Dios. Ella es un modelo para mí. Eso es bueno. Tener modelos, personas en las que te puedas fijar e ir hacia adelante. Hazlo. ¿Por qué? Porque eso va a enriquecer tu relación con Dios. La va a enriquecer e incluso va a hacer que imites la fe de la persona que tú sigues. ¿Amén? Dale un aplauso al Rey. Lo tercero que dice, persistir. Digo conmigo, persistir. Dilo otra vez, persistir. ¿Qué es persistir? Persistir es no tirar la toalla. No tires la toalla. Persiste en tu relación con Dios. Persiste en tu búsqueda de Dios. Persiste en lo que has estado orando. Persiste en tu matrimonio, no tires la toalla. Ay, pastor, pero es que no conoces a mi marido, es que las lía pardas. Las lía. Y hablo con él y es como hablar con la pared. Persiste. Persiste. Porque Dios todavía tiene que hacer un milagro en su vida. Y lo que, escúchame bien, lo que tú no sabes todavía. Porque claro, nosotros nos fijamos mucho en el exterior, pero no sabemos lo que se cuece en el interior de esa persona. No sabemos lo que Dios está trabajando. Y quizás tu manera o tu forma de desesperarte y de tirar la toalla y de dejar de persistir, lo único que hace es estorbar el trabajo que Dios está haciendo en el corazón de esa persona. Entonces, si Dios te ha dicho que confíes en Él, tener confianza en Dios es seguir hacia adelante y persistir en lo que Dios te ha dicho. Y persistir en lo que parece que no avanza, tú persiste porque, déjame decirte, que se abre camino, se abre camino. Hay gente que viene y nos habla y nos dice, pero pastor, ¿cómo hago en mi relación con Dios? Porque entro al lugar secreto y me entra sueño, me aburro, pastor, a veces me aburro, a veces no sé qué hacer, a veces tienes que, primero, tienes que ir al secreto sin patrones. Quítate la religiosidad cuando vayas al secreto. ¿Cuántos me entienden? Quítate la religiosidad, quítate los patrones. Que a veces somos demasiado cuadriculados. Cuando vamos delante de Dios nos cuadriculamos mucho. Ya vamos como medio ya con la oración aprendida, como, oh Jesús, yo quiero... Yo respeto las formas de cada uno, pero déjame decirte, si tú quieres tener una libertad, quítate los patrones y quítate la religión, quítate toda esa clase de cosas y entra tú. Tú, quien tú eres. Si eres pastor, quítate la chaqueta de pastor. Si eres líder, quítate la chapita de líder. Si eres una ovejita, entra como ovejita y no quieras ser otra cosa. Sé tú quien tú eres, quien Dios ha creado, con tus debilidades y con tus flaquezas y con tus cosas buenas y con tus cosas malas. Porque a veces pensamos que el Señor se va a asustar. No, no, el Señor ya sabe lo que has hecho. El Señor ya te conoce. El Señor ya sabe lo que cómo has metido la pata y cómo le has levantado la voz y cómo has hecho esto y cómo has hecho aquello. Dios ya lo sabe. Lo importante es que cuando tú entres, entres siendo tú, normal. Este soy yo, Señor, ya me conoces. ¿Qué te voy a decir? ¿Qué te voy a contar? Te pido solo, Señor, que hagas un milagro en mi vida. No sé qué hacer, no sé cómo hacer, no sé qué hacer. Mi vida se me está yendo como el agua entre los dedos y no sé cómo frenarla. Dime tú, ¿qué hago, Señor? ¿Cómo hago, Señor? Y comienzas a hablarle sinceramente, porque no tienes que aparentar nada delante de Dios. No tienes que incluso querer adornar algo. No hace falta. Yo creo que a un corazón contrito y humillado no desprecia al Señor. El Señor no desprecia a ese que va con un corazón claro, delante de Él. Eso es tener una búsqueda genuina, ser tú. Después Dios empezará a cambiar cosas que hay en ti. Quizás el mal carácter, quizás otras cosas, unas ataduras, cosas que realmente te están anclando. Pero cuando entras así, libre, entras siendo claro, transparente con Dios, no te aburres. El tiempo te pasa y parece que fue un minuto y ya han pasado 2 horas. Y estás con Él y Él se te presenta en el lugar. Y comienzas a sentir a Dios y comienzas a tener visiones. Y comienzas a vivir una vida espiritual. A subir a nuevos niveles de unción con Dios. Ahí es cuando realmente comienzas y ves y dices, ¡wow! Las cosas que están sucediendo y todo eso es... cada día, en cada momento, y te vas a enamorar de Dios, y te vas a vas a ver cosas que van a suceder a tu alrededor. Cómo los cielos se van a abrir sobre tu vida, sobre tu familia, vas a ver cosas que van a cambiar. ¿Y eso de qué es? Eso es porque tomaste tiempo para invertirlo en ti y en tu relación con Dios. Porque cuando tú inviertes tiempo en tu relación con Dios, hazme caso, estás invirtiendo tiempo en tu vida. Estás invirtiendo tiempo en ti. Es el mejor tiempo que estás invirtiendo. Porque es cuando tú estás yendo delante de tu Creador, de aquel que te creó y de aquel que te formó. Y es el único que va a poder saber qué tecla tocar en ti, qué hacer en ti para que tú vayas por buen camino y haga que para aquello que te diseñó, tú llegues a ese lugar para el cual Él te diseñó. ¿Cuántos quieren eso para ellos? ¿Amén? Dice, y dice que en los días en que lo buscó, en los días en que lo buscó, Dios lo prosperó. Se hace, búsqueda de Dios es subir a nuevos niveles de unción con Dios, a que Dios se encargue de tus cosas. Porque a veces pensamos que el Señor tiene cosas, mejores cosas que hacer, pero cuando tú tomas tu tiempo para Él, el Señor hace que todo lo que te rodea comience a prosperar. Comienza a prosperar. Y cuando yo hablo de que comienza a prosperar lo que te rodea, no me refiero únicamente a la parte económica, que todo el mundo piensa que la prosperidad es únicamente la parte económica. No, 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 no. La prosperidad tiene que ver con todo. Tiene que ver con la parte económica, pero también tiene que ver con tu alma, tiene que ver con tu mente, tiene que ver con tu familia, tiene que ver con tus hijos, tiene que ver con todo lo que te rodea, con todo lo que te rodea. Porque el Señor dijo, yo he venido para daros vida y para darosla en abundancia. ¿Amén? Si Dios no quisiera una vida abundante para ti, no lo habría dicho. Él habría venido y habría dicho, yo he venido para daros vida. Punto. Pero el Señor dijo, yo he venido para daros vida y para darosla en abundancia. Y cuando Él habla de esa vida en abundancia, es en todo, en todo. Tú puedes tener abundancia, pero en todo. No únicamente en lo económico, sino en todas las cosas. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amén. Dios quiere lo mejor para ti. Amén. Pero quiero que veamos ese detalle cuando dice, fue prosperado en los días en que lo buscó. Digo, amigo, búsqueda de Dios. Búsqueda de Dios. Prosperidad en todas las cosas. Prosperidad en todas las cosas. Vete a tu padre que está en el secreto. Y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Busca el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os vendrán por añadidura. Hay una añadidura que viene cuando tú estás en el secreto. Cuando tú estás en el secreto, cuando tú buscas el reino de Dios y su justicia, cuando tú le buscas a Él, hay una añadidura que viene. Tú estás ahí, en el secreto, tú lo estás buscando a Él, tú estás orando, tú estás en esa relación y tú ni te enteras y tú ni lo sabes. Pero mientras estás ahí, hay una añadidura que viene del cielo. Hay una añadidura que viene hacia ti, a tu familia, a tus hijos, a tu esposo, a tu casa. Viene una añadidura y viene directamente del trono. Una añadidura que viene porque tú le has buscado, porque tú has estado ahí. Tu tiempo lo has invertido en buscar a Dios. Y Dios ha traído una añadidura para tu vida. ¿Cuántos quieren eso? Levanten su mano, dale un aplauso al Rey. Amén. Pero claro, tienes que persistir. Tienes que persistir porque es que tiras rápido la toalla. Enseguida te cansas. Vivimos en un mundo que todo es lo queremos ya. Todo lo queremos ya. Queremos que todo nos lo den ya, que todo llegue ya. Que todo. Hoy día es hay servicio de correo rápido. Comida rápida, todo rápido. Necesitamos no sé qué, lo necesitamos rápido. Y si no llega rápido, nos enfadamos. Ay, no sé qué pasa. Ay, es que no me sirven. Es que no sé qué. Es que hoy está tardando la comida. Es que, porque vivimos como acelerados. Vivimos acelerados. Pero tenemos que tener paciencia y persistir en las cosas de Dios. Persistir. No tires la toalla. No tires la toalla, porque no sabes si a la cuarta viene tu momento. ¿Amén? Os voy a contar una historia. Había un hombre que había levantado 4 veces una compañía de automóviles. 4 veces. La primera vez fracasó estrepitosamente. Fracasó, se fue a pique, volvió a abrir otra vez. Luchó, peleó y otra vez se fue a pique la empresa. Una tercera vez la volvió a abrir, siguió hacia adelante y otra vez se fue a pique. En ese momento cualquiera habría tirado la toalla, pero él siguió. Y a la cuarta vez tuvo éxito. Y hoy día muchos tenemos sus coches. Estoy hablando de Henry Ford. Henry Ford, cuatro veces para crear la compañía. Y al final la creó. ¿Sabéis? Thomas Edison. Un periodista vino y le entrevistó y le dijo: señor Edison, usted dijo que tuvo 2.500 fracasos antes de crear la bombilla. Y él dijo: no, yo no he tenido 2.500 fracasos. Yo he descubierto 2.500 formas de cómo no hacer una bombilla. Escúchame bien. Todo depende de cómo lo mires, pero tienes que persistir en lo que Dios ha puesto en tu corazón. Tienes que insistir, tienes que seguir golpeando, seguir golpeando, seguir golpeando, seguir golpeando, porque al final te digo que la puerta se abre. Amén. Dar un fuerte aplauso al Rey. Sube la alabanza. Necesitamos creerle, creerle. Aquí hay hombres y mujeres de fe. Aquí hay gente con un espíritu de lucha. Gente que son bravos en batalla. Gente que son generales. Generales de fe. Hombres y mujeres que le han creído a Dios. Pero ¿sabes cuando la fe es probada? Cuando pasas por un desierto. En el desierto es que se prueba la fe. ¿Sabéis cuando el oro llega a su máximo esplendor? ¿Sabéis cuando el oro cuando está en la mejor parte? Cuando está en el fuego. Lo hierven de tal manera, está a tantos y tantos y tantos grados que se queda líquido, pero en ese momento es cuando le quitan las impurezas. Sacan todas las impurezas y queda el oro en su total pureza. Tú no sabes si por lo que tú estás pasando es únicamente una prueba, porque Dios quiere sacar lo mejor de ti y quitar lo que está estorbando. Amén. Hay algo que Dios está haciendo, pero déjame decirte, no tires la toalla. No tires la toalla, porque estás a un paso de entrar en tu bendición. Amén. Dale un fuerte aplauso al Rey. Así que vamos a ponernos de pie, porque yo quiero orar por todos aquellos que dicen: ¿sabes, pastor? Yo he tirado la toalla, yo no sé ni cuántas toallas he tirado. Porque me canso, porque ya no sé, porque a veces digo, Dios no me escucha. ¿Cuántas veces escucho? De verdad, ¿cuántas veces me han dicho eso? No, pastor, a mí Dios no me escucha. O ore por mí, pastor, que Dios lo escucha a usted y a mí no. ¿Dónde está escrito que a mí me escucha y a ti no? Dios te escucha a ti y a mí, a los dos. Pero parece como que lo ven y dicen, uy, aquel tiene línea directa con Dios. No, tú también tienes línea directa con Dios. Porque Jesús murió por ti también, para que tú tengas esa línea directa con Dios. Murió por mí y murió por ti. Entonces los dos tenemos esa línea directa con el Padre. Pero hay personas en este lugar que necesitan avivar su fe. Que necesitan dar un paso hacia adelante. Que necesitan incluso persistir en lo que tienen en su vida. Persistir, persistir en su matrimonio, persistir en su relación con Dios, persistir. Y dicen, ya no sé ni cómo hacer. Pasen aquí delante, rápido. Pasen aquí delante. Porque vamos a orar. Vamos a orar. Para que Dios toque tu vida. Para que Dios te levante, llegues, subas a un nuevo nivel, puedas decir, ¿sabes? En el día aquel que estuve en cielos abiertos, el pastor dijo que tenía que persistir en buscar a Dios. Y desde el momento en el que empecé, mi vida espiritual ha cambiado. He conocido a Dios de una manera diferente. Ya no entro con patrones ni con cosas aprendidas. No. Ahora soy yo mismo. Entro y digo, bueno, aquí estoy. Señor, aquí estoy. Este soy yo. ¿Qué te voy a decir yo a ti que tú no sepas? ¿Qué te voy a explicar yo a ti? Señor, yo no sé ya ni cómo, ni qué decirte. Ahí estás siendo sincero. Ahí tú estás hablando con Él. Y Dios te va a responder. Dios te va a hablar. Dios te va a ministrar. Dios va a transformarte. Porque Él quiere. Él quiere. El primer interesado en que tú tengas una vida en abundancia no eres tú mismo. O sea, el más interesado en que tú tengas una vida en abundancia no eres tú, es Dios. Dios quiere que tú tengas una vida en abundancia. Dios quiere que tú seas cabeza y no cola. Dios quiere que tú seas un alguien en el cual otras personas se miren. ¿Por qué? Porque todo el mundo va a preguntar, ¿qué es lo que tiene esa persona? Y todos van a decir, no, ese hombre, esa mujer es cristiano. Y van a decir, wow, pues yo quiero el Dios de él. Yo quiero lo que Él tiene. Y el nombre de Dios va a ser glorificado. Porque es lo que Dios quiere, que todos le conozcan a Él. ¿Amén? Pero antes nosotros tenemos que comenzar a dar pasos, pasos firmes en nuestra relación con Dios. ¿Amén? Levanta tus manos ahí. Levanta tus manos. Sin patrones y sin religiosidad. Tú mismo, tú. Tú, quien tú eres. Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Vamos, levanta tus manos ahí. Y adóralo. Adóralo, habla con Él. También los que nos están siguiendo a través de internet. Igual, ahí donde vosotros estáis. Levanta tus manos, adóralo. Adóralo porque Dios va a venir sobre ti también. Ahí, sobre tu casa. Sobre tu familia.